en Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, les damos como cada jueves la bienvenida a Bungalow 103. Ya saben, aquí estamos siempre puntual a las 8 y pocos minutitos. Estamos en diciembre, se aproxima la Navidad, fin de año, llegada de Reyes Magos para nosotros. Hay otros que no lo celebran. Y todas las celebraciones en general que realizamos este mes. Evidentemente el turismo, como un producto social, no puede vivir ajeno a todo esto, ni tampoco quiere, ¿no?, vivir ajeno a todo esto. Y también en Navidad hacemos turismo o recibimos turismo. Hoy nos planteamos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué hacen los turistas en Navidad? ¿Cómo se viven las fiestas en esta época del año en los sitios turísticos? ¿Los agentes turísticos ponen en marcha algún dispositivo especial? Sí, no, no sabe, no contesta. Tenemos un programa muy completo y si quieren conocer todas las respuestas, no se marchen, porque después de las noticias en El Vigilante del Faro volvemos. Se quedan con Adonis Álvarez.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Buenas noches, Jezabel. Comenzamos con un titular muy representativo. Canarias recibió en noviembre un 8,9% menos de turistas que hace un año. Canarias ha recibido en el mes de noviembre 777.651 turistas extranjeros, con un descenso del 8,8% según datos de la Consejería de Turismo de Canarias hechos público este miércoles. En lo que respecta al acumulado en lo que va de año, las islas han recibido un total de 7.222.000 turistas extranjeros, lo que supone un 14,12% menos que en los 11 primeros meses del pasado año. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, valora positivamente que la caída permanezca estable. En cualquier caso, precisa que especialmente Reino Unido está experimentando un comportamiento positivo en alguna de las islas, que ya es muy significativo. Por islas, Gran Canaria recibió en noviembre 247.000 turistas extranjeros, un 13,12% menos que en los 11 primeros meses del pasado año. Sin embargo, y a pesar de continuar en números negativos, destaca el comportamiento positivo de algunos mercados como el de Reino Unido y Bélgica. ¿Y cómo nos irá el año que viene? Roberto Moreno augura que el año 2009 se cerrará con una caída en la llegada de turistas del 13%. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, anticipó que el año 2009 terminará con una caída en la llegada del número de turistas entre un 12 y un 13%. A pesar de ello, las expectativas para la temporada invernal son positivas. El mercado inglés está recuperando, asimismo tenemos un muy buen comportamiento de los visitantes procedentes de la península en los meses de octubre y noviembre. Este invierno existe, según datos aportados por Moreno, un 25% más de plazas de avión para viajar hasta Gran Canaria gracias a la entrada de líneas aéreas de bajo coste, por lo que previsiblemente la tendencia del turismo interno de los últimos meses se mantenga durante el último mes de 2009 y los primeros del año 2010. En cuanto a la continuidad de las líneas aéreas baratas, que en principio operan hasta marzo de 2010, cuando se retira la excepción del pago de las tasas aeroportuarias, Moreno recordó que la posición del Cabildo es pedir al gobierno de España que se mantenga esta medida. Hablamos de promoción. Este martes ha tenido lugar la presentación del nuevo anuncio promocional de Tenerife, que a partir de ahora será la carta de presentación de la isla a nivel nacional e internacional. Por cierto, el anuncio tiene muy buena pinta y está colgado en internet. Una treintena de vehículos de lujos y otros tantos conductores ocuparon esta semana las inmediaciones de la Consejería de Transporte del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar una salida a una situación legal que, según aseguran, les impide continuar ejerciendo su labor. Según reza en el escrito presentado a la viceconsejera de Turismo, los trabajadores del sector de transporte en limusina tienen muy difícil continuar con su trabajo, ya que la nueva normativa les obliga a cambiar en el plazo de un mes sus vehículos de gasoil por otros de gasolina, sin que sea posible encontrar en Canarias suficientes unidades en el mercado en dicho plazo. La consecuencia directa es el paro técnico y el precintado de los vehículos de gasoil que continúen con el servicio, un servicio necesario para el turismo. El consorcio de turismo trae novedades. El Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria aparca de momento la ejecución de sus obras más emblemáticas para transformar las áreas más degradadas. El Consejo Rector decidió ayer priorizar en el próximo año sus inversiones en las actuaciones visibles, entre las que se incluyen la mejora de los accesos a las playas y la transformación de la autovía Gran Canaria 500. El consorcio turístico da un paso más para dejar a un lado las discrepancias internas entre las administraciones implicadas, Gobierno Central, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y comenzar a andar. Durante el próximo año, el organismo encargado de dar un baño de color al destino turístico del sur prevé sacar a concurso obras que alcanzan un montante de unos 15 millones de euros, además de aspirar a captar fondos y créditos blandos que permitan desarrollar el más ambicioso plan de transformación de la costa turística. De momento, la Junta Rectora del Consorcio acordó dejar para más adelante las obras más llamativas de su plan de actuación y centrarse en proyectos visibles a corto plazo que sirvan para mejorar la imagen entre los turistas y al mismo tiempo que su materialización evite generar grandes molestias a los usuarios. Esperamos ver muy pronto esas mejoras. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103, con Jezabel Artiles. Muchas gracias, Adonis. El año pasado, por esta fecha, más o menos, hablábamos del turismo y también de la Navidad con varios invitados. Hoy, casi un año después, casi, falta una semana. Qué rápido pasa el tiempo, la verdad. Hemos querido rescatar a uno de los invitados de ese día y también un gran experto en la cocina. Las fiestas navideñas no se pueden entender sin la gastronomía. Lorenzo Ortego, director de Vital Suite Hotel y Spa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eso de especialista en la cocina...
No, ese es José Rojano. Y a mi derecha se encuentra José Rojano, chef del Hotel Santa Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ambos repetidores de Bungalow 103, porque han venido en otras ocasiones, así que muchas gracias por repetir. A mí me gustaría comenzar preguntándoles qué ofrece Gran Canaria a los turistas que vienen en estas fechas tan especiales.
Sol. Lo primero que te diría yo sería buen tiempo. Nos queremos quitar ese San Benito de que no solo vendemos buen tiempo, sino que vendemos otra serie de ofertas culturales, gastronómicas. Pero en mi opinión, muy personal, es que el turista viene buscando sol.
Acabas de comenzar y me acabas de quitar la siguiente pregunta, que era, ¿solo el clima?
No, es que yo creo que, sinceramente, creo que es lo que viene buscando. Por supuesto, luego ya te pide un buen servicio, te pide una buena gastronomía, te pide buenas instalaciones, buenas infraestructuras, que eso también lo tenemos, la verdad es que también lo tenemos. Pero yo no creo que un turista deje de ir a un destino pensando en si va a tener carreteras o no va a tener carreteras. Y cuando está en Alemania ahora a menos 7 grados, que hoy me llamaron que estaban a menos 7 grados, y yo le digo, pues aquí está el tiempo fatal, ¿a cuánto están? A 17. Y para nosotros es fatal. De hecho, mira el gripazo que tengo.
Bueno, para nosotros es fatal, pero para otros genial, 17
exacto.
grados.
Y para, y se ríen y dicen, eso es fantástico, qué suerte. Y es lo primero que te comentan. Entonces yo, sinceramente, lo que creo que buscan es el clima.
¿Y qué ofrecen otros destinos en esta época del año?
Yo creo que ahora mismo lo que más ofrecen es precio más barato que nosotros. Y lamentablemente están tirando de nosotros, y prueba de ello es que te metes en cualquier página web de cualquier cadena local o nacional, cualquier hotel, y los precios, si los comparas con los de años anteriores, hemos tenido un bajón tremendo. A mí me preocupa ya no solo que bajen los turistas, sino me preocupa que bajen los ingresos. Porque claro, ¿para qué queremos tener 1 millón de turistas más si ese 1 millón de turistas nos están pagando bastante menos? Es pura matemática. Y las nóminas hay que pagarlas, las mercancías hay que pagarlas, y bueno.
Y todo en engranaje. ¿Suelen ser clientes habituales que repiten o no?
La verdad es que sí. Teniendo en Gran Canaria, sobre todo, el principal turismo es el alemán. También tenemos ingleses, muchos británicos, perdón, más que ingleses, británicos, porque hay irlandeses, hay escoceses, hay. Y mucho nórdico también en invierno, que lo que prefieren sobre todo es la zona, bueno, Las Palmas como capital. Les gusta mucho a los nórdicos, y sobre todo las zonas más al sur, lo que es Amadores, Puerto Rico, pero sobre todo el alemán, que es nuestro principal cliente, es un cliente muy fiel, es un cliente muy, quizá no debería decirlo, pero muy cabeza cuadrada, y es el cliente, por ejemplo, hoy se han ido unos clientes, vienen en febrero y ya me han dicho, quiero la 304 otra vez. Ya no es que solo quieren venir, sino que quieren la 304 y quieren que le ponga. Entonces sí le gusta repetir, se siente como más seguro, y le gusta sentirse mimado, que todo el personal le llame por su nombre. Entonces sí hay mucho cliente repetidor. Ahora mismo también con las líneas de bajo coste está poniendo mucho nuevo cliente, pero es cliente de estancias mucho más cortas, más bien para hacer lo que se conoce como city breaks.
Y la típica escapada, vamos.
Efectivamente, pero yo creo que sobre todo, yo sí creo que son clientes de un poder adquisitivo un poco más bajo que el resto. Y la verdad es que lo que sí que no tenemos que olvidar es que dependemos mucho de los tour operadores y le debemos mucho a los tour operadores. Y muchas veces los satanizamos a los tour operadores, los decimos que son... Y la verdad, si no fuera por los tour operadores, por ejemplo, el hotel que yo ahora mismo dirijo, no tendría razón de ser. Sería imposible, vamos, sobrevivir sin los tour operadores. Entonces, el tour operador también fideliza al cliente. Y en consecuencia, se fideliza el cliente en el destino.
Ahora mismo, ¿cuál es el nivel de ocupación, Lorenzo? ¿La crisis se ha notado mucho a esta altura del año?
Sí, se ha notado bastante. Ahora mismo, en la media, yo creo que estamos en torno al 14-16% menos de ocupación, pero como dije antes, ya no es la ocupación que sea más baja, son los precios. El tour operador, estoy hablando hasta el día 22, por ejemplo, 22-23 de diciembre. De hecho,
sí, porque te iba a decir que yo me dediqué la semana pasada a buscar alojamiento por internet en varios hoteles de Gran Canaria, no solamente del sur de Gran Canaria, y me sorprendió las ofertas y los precios que eran tan asequibles, pero a partir hasta el día 21-22, y ahí crecía.
Exacto, depende del día de la semana por los vuelos. Pero generalmente a partir del día 22 en los contratos que ya están firmados, yo por ejemplo ya tengo firmado contratos para el invierno que viene. Claro, también cuando lo voy a firmar digo, bueno, ¿y cómo va a estar la situación para el invierno que viene? A lo mejor estoy haciendo una tontería y podría esperar, el destino vuelva a ponerse de moda, la situación económica cambia y podría vender bastante más caro. Pero claro, también tienes que firmar el contrato porque los folletos hay que hacerlo, los catálogos, y hay que entender que tienen que planificarse. Como comentaba antes, a mí lo que más me preocupa es la falta de ingresos. Más que la falta de turistas, la falta de ingresos.
Volviendo al tema de las fiestas navideñas. ¿Qué es más importante para el turista? ¿El día de Navidad o el fin de año a la hora de disfrutarlo?
A la hora de disfrutarlo, el día de Navidad es un día un poquito más sobrio. Hay una buena cena de gala de Navidad. Y el día 31 también hay una cena de gala. Y hay que se le añade esa pizca de ese pizquito de fiesta, vamos. De todas formas, en el hotel que dirijo ahora, en todos los hoteles que he estado hasta la fecha, siempre ha habido fiesta hasta la madrugada. De hecho, mi hijo desde pequeñito se ha gozado todos los fines de año en hoteles y le encanta. Pero en este caso, por ejemplo, este es mi primer año en el Vital Suites Hotel y Spa. El cliente es un cliente muy tranquilo y el propio personal me ha dicho, no se vuelva loco, que aquí el cliente a la una se va a la cama. Y muchas veces espera hasta las 12 porque somos nosotros mismos los que le decimos, no, espere, le explicamos el tema de las uvas, que solamente se hace en España, creo, no sé si en Francia también, igual José lo sabe.
No,
pero
la verdad que no
yo
tengo ni
idea.
Yo
creo que es en España solo, nada. Entonces, por ese caso sí esperan a la fiesta y sí les gusta bailar y sobre todo si barra libre.
Hombre,
si tienen que pagar. De todas formas, este año también he notado muchísimo que el cliente viene sobre todo con desayuno. Ya no es que haga la reserva de la habitación tarde, es que ahora hasta la cena te la reserva tarde. Y la verdad es que estamos un poco, que no sabes cuánta mercadería comprar, porque claro, si a lo mejor tienes, por ponerte un ejemplo, 200 clientes en el hotel, a lo mejor solamente tienes 40 cenas confirmadas. Pero es que a lo mejor dos días antes se te empiezan a apuntar y te pones en 150. Vete a buscar langosta, vete a buscar merluza, vete a buscar con 48 horas de antelación. Eso José lo controla bastante mejor que yo.
Está haciendo así con la cabeza, efectivamente. José, la gastronomía es vital para cualquier celebración, sobre todo en España, la verdad. A la hora de elaborar el menú de Navidad, ¿qué factores tienen ustedes en cuenta?
Principalmente la ubicación. Por ejemplo, Lorenzo, los menús que hace serán completamente diferentes a los que hacemos nosotros, ¿no? En Las Palmas, ¿no? Concretamente en la ciudad, pues tendremos más público nacional, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a comer lo que come el público nacional, ¿no? En cambio, en el sur, los alemanes pues comen otro tipo de comidas.
Pero, por ejemplo, vamos a hacer un menú. ¿Ustedes qué tienen en cuenta? ¿El coste, la gente que va a venir, el perfil del turista que va a comer eso?
Este año el coste. Este año todos estamos con el coste, lo primero, ¿no? Y luego, claro, se ve el perfil, ¿no? No es lo mismo. Nosotros tenemos cenas especiales el 24 y el 25, ¿no? Sí, ¿no? El 25, concretamente, lo hacemos para el turista extranjero, ¿no? Que es el día que lo celebran ellos. El 24 mantenemos y hacemos una cena especial este año, que va a ser la primera que se hace en el Hotel Santa Catalina, ¿no? Y luego el 31 hacemos la cena de gala.
Que esa ya es típica, ¿no?
Sí, sí, típica.
¿Los turistas disfrutan interactuando con nosotros? ¿Les gusta saber cómo celebramos la Navidad?
Yo creo que sí, que se integran. Muchos de ellos se integran.
A muchos les gusta. Nosotros, por ejemplo, este año, y lo que solemos hacer, pues después de las campanadas, pues está que si la barra libre, que si ver los fuegos y demás, y por supuesto el jamón pata negra que no falle. Y eso el turista, bueno, eso te lo agradece y te pregunta cómo es el tema de las uvas y sí, sí se integra bastante, la verdad. Y le encanta abrazarte, darte besos y desearte muchas felicidades y sí, le gusta mucho.
Y ese típico tópico de que los clientes navideños son los que más gastos realizan, ¿es cierto?
Yo creo que sí.
Hombre, en origen ya están realizando un gasto también bastante más elevado, ¿eh? Yo te diría que está del doble, ¿eh? Y sí, si es un cliente que... Depende del hotel también, depende de la categoría del hotel. Yo estaba en hoteles de 5 estrellas y yo me acuerdo ver salir... ¿Puedo decir una marca?
Sí,
porque el Moët Chandon, por ejemplo, como si fuera agua, ¿eh? De verdad, pues salían las botellas que yo me quedé, bueno. Y sí, el cliente ya cuando está metido en la fiesta, ya está aquí de vacaciones, está fuera y lo que quiere es disfrutar, pasárselo bien... Y sí, sí, gasta bastante más, es muchísimo más. Yo creo que mucho dinero más. Es el buen cliente.
Las cenas de gala evidentemente son más caras porque en principio el menú es superior en calidad. Y en cuanto al alojamiento, en esta época del año es más caro, ¿es cierto o no?
Hablo yo que creo sí, que yo creo. Toca de comida. Lo que comentaba antes, a partir del día 22-23 los precios suben bastante. Hay que tener en cuenta que lo que se firma con los trabajadores el día de las galas, como es el 25 y el 31, yo por ejemplo el 24 cuando José comentaba lo de la... me parece una idea fantástica, lo que pasa que bueno, pienso en el personal también que está ahí trabajando. Nosotros, yo cuando dejo al recepcionista, que es el único que está porque ponemos un servicio mínimo, se me rompe el corazón. Entonces claro, ver que hay gente en cocina, en restaurante, bueno, en los hoteles, que siempre, en todos los que he estado, y este año no va a ser una excepción, el día de Nochebuena el personal sale antes. Al cliente se le avisa con antelación, se le pone nota y se le dice que es un día especial, porque para el cliente el 24 para el alemán es un día normal.
Pero en España sí es una cena muy familiar.
Exacto. Entonces se le explica al cliente que en España es una tradición que el día 24 se cene con la familia.
¿Y se adaptan y no hay problema?
Ninguno. Y lo entienden perfectamente y ninguno. El día 25, por volver al tema de los precios que me comentaba, siempre hay un suplemento obligatorio por la gala. Y el día 31 también. Ya no solo por la mercadería, porque suele ser mejor, porque pones salmón, pones langosta, lo típico, sino porque...
Hay que pagar el personal.
Hay que pagar al personal un extra que figura en convenio colectivo, que son por esos días de servicio.
Te iba a preguntar, Lorenzo, que hay un convenio colectivo, evidentemente, y los trabajadores ese día cobran más. ¿Es rentable hacer cena de gala o se hace ese esfuerzo porque se trata de quedar bien, ya que es un día tan importante?
Suele ser rentable, lo que pasa que lógicamente la rentabilidad ha bajado bastante. También te digo una cosa, los convenios, yo soy partidario de que se cumplan, pero muchas veces también incluso el personal lo entiende, y a lo mejor prefiere el personal que luego le dé 2 días libres para el Día de Reyes, que ya en el hotel es un día de temporada baja, pues estar con su familia. Entonces, pues si la empresa se ahorra un dinero y el trabajador sale beneficiado, pues mejor que mejor. Entonces, la verdad es que tengo la suerte de tener un grupo de trabajadores fabulosos, muy profesionales, que están por la labor de sacar adelante el hotel con las dificultades que hay ahora mismo, por la situación que estamos hablando, de crisis, de pocos turistas, y la colaboración que tengo de ellos es fantástica y hay mucha flexibilidad. Y por lo tanto, sí hace más rentable esa cena.
José, esa complicación de que el trabajador cobra más se suple muchas veces haciendo los típicos buffets, ¿no?, en las cenas de gala. ¿Se pierde satisfacción del cliente con los buffets?
Sí, yo creo que sí. Satisfacción del cliente y del propio personal, ¿no? Realmente, cuando tú haces un plato, ¿no?, tú lo que quieres siempre es quedar bien. En un buffet es muy difícil sacar... y no sé cómo explicar, a lo mejor pues no sacas todo lo mejor de ti, ¿no?, de cualquier cocinero, que necesitamos hacer pues esos platos especiales, esas originalidades que las dejas para estos días, ¿no? Entonces es mucho mejor un plato que el buffet.
Así que la pregunta de buffet o plato servido me la guardo, ¿no? Está claro, sí, que plato servido.
Sí, totalmente, sí.
Y yo lo respaldo también, ¿eh? Nosotros tenemos durante todo el año plato servido. El único buffet que tenemos de ensalada, de entrante, vamos, buffet de entrante de ensalada, y el resto, plato servido. Y es más gratificante para el profesional, para el que lo hace, para el que lo sirve y para el cliente también. Hay muchos clientes que quieren buffet, con perdón, para hartarse, para comer mucho, para comer mucho.
Seamos claros, ¿no? Pero sin embargo hay buffet y buffet, entre comillas. Sí, es decir, sí, hay... Tú entras a esos salones maravillosos y te encuentras ahí un buffet estupendo y maravilloso y la verdad que da gusto. Luego la cosa va complicándose si luego no se rellena cuando se va vaciando.
Y el último que llega pues no es lo mismo, ¿no? Y por eso yo creo que la tendencia siempre va a ser a... Y en los grandes hoteles va a ser ir a plato. Lo del buffet yo creo que llegará un momento en que pasará mejor.
Lo que pasa es que el plato servido te genera un mayor coste de personal, ¿eh? Uh-huh. Porque necesitas más camareros para atender.
Volviendo al tema de la comida en las celas de gala, ¿una comida mal servida puede arruinar un plato delicioso,
José? Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que el servicio es tan importante como la cocina, ¿no? Eso de que ahora los cocineros somos tan mediáticos, vendemos tanto, pero lo importante es un 50-50, que sea un servicio, un maître extraordinario, ¿no? Que te alegren la velada. Si en definitiva todo esto es satisfacción, y hay que intentar que el cliente esté satisfecho. Si no, no conseguimos nada.
¿Le puedo hacer una pregunta ya, José? La verdad es que una pregunta que quiero hacerle.
Sí, por supuesto.
Porque los hoteles siempre se ha dicho, en la cercanía está el cariño, pero a la vez también existen más roces. Por ejemplo, el jefe de recepción siempre se enfada con la gobernanta, porque necesito la habitación que está el cliente aquí. No puedo. El de mantenimiento se enfada también con el de recepción, porque el cliente, que esto está roto. Ahora voy. Yo le quería preguntar a José, ¿cómo es la relación entre un chef y un maître?
Pero eso ha cambiado totalmente. Ya no es como antes. Qué va. Tenemos mucha complicidad. Es que se trata de eso, ¿no?
Vale, porque los tiempos son los tiempos. Bueno, yo tengo que hacer un break un momento, porque estamos hablando de cenas de gala, de fiestas, y esta misma mañana se ha presentado en rueda de prensa Gran Canaria South Party. La semana pasada estuvo con nosotros Crisanto Román, director de Expo Meloneras, lugar donde se celebra esta fiesta que pretende convertirse en referencia para atraer al turista que quiere pasárselo muy bien. Y esta mañana algunos privilegiados pudimos ver un adelanto de la fiesta de mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a Crisanto Román, director de Expo Meloneras. Crisanto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Cuéntanos la última hora, ¿está todo ya preparado?
Pues están ensayando, Israel está con toda su troupe, con las 60 personas. No sé si oís de fondo la música, los cañones están proyectando, las luces encendidas. Estamos echando chispas ya.
¿Cuál es la percepción de los establecimientos hoteleros adheridos a este evento? ¿Ha animado a los turistas a alojarse por la zona? Ya estamos hablando aquí en el programa que en épocas prenavideñas un poquito baja la ocupación. ¿Cómo es ahora?
Bueno, ese era el objetivo, que al estar un poquito baja la ocupación, pues lanzar un producto nuevo que pueda relanzar esto y ocupar, rellenar un poco más la ocupación y generar riqueza, que es lo que tanta falta nos hace en esta tierra, ¿no?
Esta mañana, Crisanto, escuchábamos en la rueda de prensa a uno de los responsables del evento y decía que miles de turistas viajan a otros puntos de Europa.
Era Ángel Cailaza, el director del Divino Tour. Sí. De Ibiza, que está viajando siempre por el mundo y que tenemos la gran suerte de tenerlo aquí ahora.
Pues él decía efectivamente, Crisanto, que mucha gente viaja a otros puntos de Europa, ¿no? Y nombraba pues Berlín y también Ibiza para disfrutar de las fiestas de esta temática. ¿Podríamos decir que la fiesta de mañana puede ser un diagnóstico si hay realmente futuro para Gran Canaria como destino obligado?
Futuro
para...
Futuro tiene que haber siempre, y es un producto más, es un producto innovador, es un producto se añade a toda la oferta que tenemos en Gran Canaria y se añade, por supuesto, a todo lo que es la oferta de la costa, ¿no? Y salir un poco también del sol y playa, poner un producto más y que sea apetitoso el que vengan a visitarnos a la isla, ¿no?
Pues mañana tenemos esa fiesta, estamos hablando sobre qué hacen los turistas en Navidad, en estas épocas navideñas, y seguro que muchos se apuntan también a Gran Canaria South Party. Crisanto, director de Expo Meloneras, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte para mañana.
Gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño descanso, enseguida volvemos, esto es El Brinco.
Póngalo junto a Trae, Virgen Isabel Artiles.
Aunque en Canarias no hace frío, las navidades no se consiguen en el resto del mundo sin frío y al menos algo de nieve. Por eso nuestro oyente de esta semana nos quiere recomendar este lugar muy, pero muy especial. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas tardes a ustedes. Pues a mí, francamente, me gustaría recomendar en estas fechas señaladas Inglaterra. Evidentemente, no habría que perderse en Londres, su capital, ya que es increíble la mezcla de culturas que hay en ella. Recomiendo, sin embargo, dar un paseo también por el río Támesis, la antigua City de Londres, que todavía conserva sus límites medievales. Entre las principales atracciones de Londres, pues yo destacaría la Torre de Londres, las casas del Parlamento con su Big Ben, Trafalgar Square, el Abbey Road, la Abadía de Westminster, por ejemplo, o el Parliament Square, la Tower Bridge, Hyde Park, Regent Park, The Mall, el Palacio de Buckingham, la Catedral de San Pablo, Piccadilly Circus, muy famosa por cierto, o el Castillo de Windsor. Entre los museos cabe destacar el Museo Británico, Museo de la Ciencia y Museo de la Historia Natural. Perdón. Simplemente pasear por sus céntricos barrios de Westminster y la City se convierte en un gran atractivo para los sentidos. Además, hay miles de pubs, decenas de teatros, cientos de parques, mercados como el Covent Garden y las zonas comerciales de West End, donde se encuentran dos de las más conocidas vías de Londres, como pueden ser Oxford Street, Regent Street y Piccadilly Circus. Tiendas de lujo en Knightsbridge, Kensington High Street y Bond Street, donde se encuentra el famoso comercio de Harrods. Ah, por supuesto, no se pueden ir de Inglaterra sin comer el fish and chips, muy típico, por cierto.
Nos quedamos con esa recomendación. Gracias por participar. Y ustedes ya saben, si quieren enviarnos sus experiencias, al correo 103@epi.es. Y buen viaje.
Viaje con nosotros a mi lugar.
Sigues en Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Gracias, Adonis. Decía mi compañero que la Navidad en muchos sitios no se entiende sin frío. En Canarias, a día 17 de diciembre, podemos decir que tenemos un tiempo primaveral. Además, hoy hemos estado en el sur de Gran Canaria y marcado unos 18, 19 grados, incluso a la hora del mediodía, unos 23. Increíble. Bueno, a pesar de esa amenaza de lluvias, ¿no? Las temperaturas son muy buenas. Lorenzo, si no tuviéramos este clima, ¿los turistas no vendrían en Navidad o en invierno?
Sí, sí vendría, sobre todo el fidelizado del que hablaba antes. Pero sí vendría, hombre, si va a ser al mismo tiempo que Alemania aquí, se quedan en su casa o se van al Caribe, que tampoco, por la distancia. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Egipto y Turquía en estas fechas, que nunca vendrían en esta fecha, están haciendo un poquito de daño, a pesar de que tienen un clima más frío que nosotros. Pero claro, el precio manda. Las compañías aéreas también, es muy importante que hayan plazas de avión, porque de hecho nos ha pasado a mí, este invierno me ha pasado un par de veces que llamo a tour operadores, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para vender más? Y me dicen, es que no quedan plazas, no hay plazas de avión, claro. Y si la gente no puede venir, ahora mismo hay un exceso de oferta de cama y hay un descenso en oferta de plazas aéreas. Están siendo más rentables los vuelos a Turquía, vuelos a incluso Grecia.
Es que esa suma no cuadra, entonces.
Efectivamente.
Volviendo al tema de las galas, de la comida, de la gastronomía, que es tan importante a la hora de celebrar algo, que estamos preguntándonos qué es lo que hacen los turistas en Navidad. ¿Cuál es la dificultad de una cena de gala, José? ¿Servir a todo el mundo simultáneamente?
Sí, la verdad es que sí. Lo importante es que lleguen todos a la vez, que muchas veces no pasa, ¿no? Y nos vemos apurados, pues que concretamente el día de Nochevieja, ¿no? Que llegan las uvas y falta un montón de pescado por salir, que falta carne, ¿no? Y sobre todo los tiempos es lo más complicado.
¿Y cuál es el objetivo? Que haya buena comida, buen ambiente, buen servicio, de todo un poco. ¿Qué es lo que prima?
El espíritu navideño, yo creo que sí.
No, dime algo más, mójate.
No, yo creo que tiene que ser ese día especial, el día Nochevieja concretamente, tiene que ser ese día especial donde salga a relucir lo mejor de la cocina, ¿no? De cada establecimiento. Yo creo que sí.
Lorenzo, yo me acuerdo el año pasado cuando estuviste en Bungalow 103 hablando también de Navidad. Dijiste una palabra que me gustaba mucho, lo de que los salones están sectorizados, colocados de una forma, como decías en el argot. Yo me acuerdo que dijiste eso, está grabado además. ¿La figura del maître es tan importante como parece para que todo salga bien?
Claro que sí, es el que organiza el comedor, el que organiza la salida de platos, el que manda a seguir el siguiente plato, ¿no? Sin esa figura, que va, no, no, no saldrían las cosas perfectas.
Te puedo decir, perdona, te puedo decir yo como director, por supuesto, siempre antes del servicio entro en cocina, miro cómo está todo, pregunto, no agobio, por supuesto no agobio, porque ya bastantes nervios hay para el chef, para el jefe de cocina, para el maître, para todo el personal, miro todo bien y cuando ya va a empezar el servicio me quito de en medio. Ya, hay una frase que a mí, bueno, no voy a decir la frase exacta porque no me la sé, pero dice que el buen director de orquesta siempre deja la batuta cuando empieza a sonar la orquesta. Y es verdad, hay que dejarlo ya después trabajar ello. Y el maître en este caso es fundamental y sobre todo creo que tenga una sincronización perfecta con el chef.
Que funcione el engranaje.
Efectivamente.
¿Y cuánto tiempo se tarda en preparar todo? José, estamos ahora a día 17 de diciembre. ¿Cuándo empezaron ustedes a preparar todo lo...?
A finales de septiembre. A finales de septiembre sacamos los menús de Navidad. El del día 24, el del día 25 y el del día 31.
¿Y se informa a los turistas de qué es lo que van a comer?
A partir de ahí nosotros lo pasamos a gerencia. Gerencia da el visto bueno. Y luego ya se pone la máquina, pues eso, Lorenzo sabe mejor que yo.
Lo de gerencia es el momento en el que el cocinero y el director del hotel pelean un poquito, entre comillas, ¿no? Para ver, esto sí, esto no, esto, los costes suben.
Efectivamente, sobre todo, yo siempre lo pregunto, aparte ya lo hago de broma, digo, ¿y los costes? ¿Y cuáles son los costes? Mi forma de trabajar, la verdad es que dejo bastante. Hombre, claro, miro los costes, por supuesto, sé la tarifa que se le va a cobrar, sé el suplemento que estamos cobrando, los contratos, como decía antes, ya firmados desde un año anterior, y por supuesto aquí estamos todos para ganar dinero. Pero no suele haber disputas, la verdad, no suele haber peleas, no suele haber... El director del hotel es otro miembro más del engranaje del hotel, y alguien tiene que tener la voz cantante, alguien tiene que decir, venga, pues sí. Lo que pasa, la verdad es que me sorprende lo que dice José, que desde septiembre ya tienen el menú. Me parece que con bastante antelación. Que me parece perfecto, ¿eh? Es ideal. La verdad es que es ideal, vamos. Porque...
Sí, me acuerdo además concretamente que lo sacamos a finales. Más que nada queríamos, porque veíamos un año difícil, pues vamos a prepararnos, tanto eso como las cenas de Navidad, ¿no? Que luego han resultado que ha funcionado.
Pero lo que pasa es que, no sé si lo comenté antes, el problema que surge es que la gente cada vez reserva más tarde. Y el que ha reservado viene, no sabe todavía si va a cenar en el hotel, si se va a cenar en un restaurante, si va a cenar en casa de un amigo, y hasta varios días antes no lo sabe. Entonces, vale, el menú se hace, pero yo me gustaría preguntarle a José, con tu permiso, otra vez otra pregunta, si me preguntó, que ¿cuándo compras la mercadería?
Por ejemplo, nosotros hoy ya hemos comprado diferentes productos, ¿no? Concretamente ya hemos hecho todo el pedido del pescado, hemos hecho todo el pedido del marisco... el producto no perecedero ya lo tenemos, ¿no? Por lo tanto ya está todo ya organizado y comprado con días de antelación, pues porque puede haber problemas de mercadería, sobre todo si viene en avión, como es el caso nuestro, de alguna mercancía, ¿no? Entonces todo ya lo tenemos organizado y plan B.
¿Y cómo decoran el hotel? Porque cada año es igual, se hace distinto, hay que vestirse de gala, engalanarse, así que ¿cómo se decora el hotel? Dime, Lorenzo. Él se está riendo. Voy a contar la anécdota. Me voy a atrever. El año pasado yo dije en antena lo de engalonarse y a él le entró un ataque de risa porque la radio es tan maravillosa que es así. Y este año he dicho, no me vas a pillar, Lorenzo. Puedes decir engalonarse.
Porque soy un galán.
Así que después de reírte, puedes contestar la pregunta.
Bueno, el tema de la decoración, sinceramente... Creo que todos prácticamente utilizamos lo mismo, ¿sabes? Que tampoco tiene lógica que te gastes en un hotel que por muy pequeño que sea, es un espacio muy grande y es mucho dinero y se suele repetir bastante. Yo tengo una predilección especial por las luces. Yo con luces me conformo. Me acuerdo la primera vez que fui a Nueva York, vi durante el mes de junio, en el mes de agosto, en el mes, todo estaba con cortinas de luces, todo estaba adornado, cualquiera en Central Park, un restaurante de lujo, en el River Café, un restaurante bajo el puente de Brooklyn, todos restaurantes de lujo, y todo el año estaban con cortinas de luces, con filas de luces, y la verdad es que cada año, cada vez que estoy en un hotel, a lo mejor como estoy 3-4 años, en el cuarto año es que hay luces por todos lados, porque cada año voy comprando. A mí me gusta que el personal se implique también, entonces los que decoran el hotel, yo sé que hay hoteles que llaman a decoradores, a mí no me gusta. A mí me gusta que sea el propio personal, la gobernanta con la subgobernanta, mantenimiento, y ellos mismos sean los que van decorando y les ves la ilusión. Nosotros tenemos hasta un Belén, tenemos en el hotel nuestro.
Eso cuando lo hacemos en casa, que el padre, madre, niño se juntan y ponemos todos el árbol y es un acontecimiento familiar.
Sí, pero da igual el tamaño del hotel, es decir, que el personal vea, a ver, vamos a sacar todo lo de Navidad. Lo metes en el salón, empiezas a mirar, empiezas a reírte y haces que el espíritu navideño del que hablaba José.
¿Y los turistas se implican en esto de la decoración? ¿Le gusta? ¿Lo agradecen? ¿Lo ven como algo pues normal porque estamos en Navidad?
No, sí les gusta, sí te lo valoran, ¿eh? Sí te valoran que el hotel, a lo mejor el que ha venido en febrero o el que ha venido en diciembre, en febrero cuando vuelve, pues te comenta, ah, qué bien quedó, qué bien, pero bueno. Ya te me preguntas por la ropa, perdón, también.
Claro, también. Es que, por ejemplo, ¿cuándo se coloca la decoración? Esto es más importante. ¿Cuándo llega la Navidad al hotel?
Mucho más tarde que en los centros comerciales.
Perdón, porque llevo ya un mes con decoración navideña. Y otra pregunta, en los restaurantes, en la zona de comidas del hotel, también la decoración es distinta. ¿Los uniformes también?
Generalmente no.
¿El del director sí? Yo, por ejemplo, siempre me pongo smoking. Siempre. Estoy todo el año en chaqueta, corbata. Y realmente, sobre todo el 31 sí me pongo smoking. Y el 25...
Tenga lana, claro.
¿Eh?
Tenga lana.
Y me pongo los galones también. Y el 25 también, pero no, el personal prácticamente el mismo. A lo mejor la tontería del día 25, ponerse un gorrito de Papá Noel para dar un espíritu un poquito más así navideño, pero bueno.
¿Y se trata de poner productos canarios o recetas canarias, José?
En mi caso sí. Sobre todo hemos pensado los menús en producto canario, mucho. Sí.
¿Y esto es extrapolable a otros establecimientos hoteleros? Ambos han estado... Ahora Lorenzo está en el sur de Gran Canaria, José está en Las Palmas de Gran Canaria, pero antes era la inversa. Ustedes que han vivido en ambas situaciones, en Las Palmas de Gran Canaria y en el sur de Gran Canaria, en establecimientos hoteleros, ¿esto es extrapolable? Es decir, ¿se hace más o menos todo igual en distintas cadenas hoteleras? El tema de decoración...
Bueno, la decoración prácticamente...
Pero yo creo que el hotel de ciudad es diferente, ¿no?
Sí,
ir al Santa Catalina ahora es un espectáculo, la verdad, ¿eh?
Sí.
Ese juego de luces que han puesto, que encima lo ha hecho Rosy con cariño y está fantástico todo. Y son hoteles de ciudad, hoteles emblemáticos, que yo creo que no tiene nada que ver con el sur o con estos hoteles que están más destinados a turistas, ¿no?
Les quería preguntar de hace un rato, en el sur de Gran Canaria, por ejemplo, ¿las instituciones hacen actividades especiales aunando turismo y Navidad? Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria se hace un Belén de arena. ¿En el sur de Gran Canaria se hace algo de este tipo?
La verdad que sí lo han hecho. Yo no me he enterado. Y malo es que un hotel no lo sepa para poder informar a sus clientes. La verdad, si lo han hecho, yo no me he enterado, la verdad. Y sería una pena, ¿eh? No porque yo no me haya enterado, sino porque el personal de recepción no se haya enterado para poder informar a nuestros clientes, que sería fantástico poder decir a los clientes, oiga, si quiere ver un Belén, si quiere...
Claro, sería un plus más también de actividades que ellos puedan hacer. Y en los hoteles, ¿qué ofrecen normalmente de actividades para que hagan los turistas? ¿Tienen un programa de Navidad?
Sí, se hace un programa de Navidad. Antes, la verdad es que... Por los compañeros que hablo, por los colegas que hablo de otros hoteles, antes eran 2 semanas de programa de Navidad. Ay, por cierto, antes preguntaste, que no llegué a contestar, que dije lo de los centros comerciales, la decoración. Yo, por ejemplo, mis hoteles lo hago pasado el puente de la Constitución. A partir del día 8 o 9, ahí ya se pone la decoración de Navidad, hasta el día después de Reyes, hasta el día 7 de enero. Que en el caso del sur le llama mucho la atención a los clientes y le explicamos que nosotros tenemos el día de Reyes, que... Por otra parte, para mí es mi día favorito, mi día principal, más que el fin de año, más que la Navidad, más que la Nochebuena. Para mí el Día de Reyes.
Ahí coincidimos.
Y me estabas preguntando, perdona, por... me acabas de preguntar.
Te estaba preguntando ahora mismo por las actividades que
hacen
los programas de actividades.
Depende del hotel, se hace una serie de actividades de deporte, siempre algo distinto, pero sobre todo lo que se hace, yo no sé si si en el Santa Catalina lo hacen así, por ejemplo, nosotros... introducimos sobre todo muchos tipos de comidas distintas. Introducimos algo nuevo, gratis para el cliente, vamos, gratis, que lo tiene incluido. Si tenemos el buffet, el desayuno buffet, pues a lo mejor un día pues ponemos algo que no pones en el resto del año y se le pone y cada día se va cambiando. En el almuerzo también se les pone algo distinto. En la habitación muchas veces también le llevamos algo, ya no el bomboncito cuando le hacemos la apertura de la cama, no, a lo mejor se le pone algo distinto también.
Mimarnos un poco.
Efectivamente, que vean que es distinto, que vean que son fechas distintas y que al fin y al cabo también hay que decirlo, lo han pagado, ¿eh?
Claro. Hablamos de actividades que realizan los turistas. Todos en Navidad necesitamos hacer regalos y, o comprarnos vestidos, perfumes para prepararnos para los compromisos. Y tenemos al otro lado del teléfono a Diraz Chabria, director de expansión de Fungrube, la cadena de tiendas por todos conocidos con una gran presencia en zonas turísticas. Diraz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña ahora mismo en Bungalow 103 Lorenzo Ortego, director de Vital Suite Hotel y Spa, y José Rojano, chef del Hotel Santa Catalina. Y estamos hablando de las actividades de los turistas y un poco de cómo se vive la Navidad en el ámbito turístico. La Navidad es época de compras. ¿Hay más ventas de turistas en esta época?
Pues, buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues sí, como creo que decía Lorenzo antes, hasta el día 25 nuestras ventas, al igual que supongo que en el sector hotelero, pues no terminan de coger ritmo, ¿no? Es justo a partir del 25, con la llegada de los turistas, que es cuando más vendemos. Pero cada vez tenemos una clientela local más fiel a la empresa y pues intentamos hacer todo lo posible a través de la música, cestas de Navidad que hacemos especiales con artículos de perfumería y regalos, y la decoración en sí de la tienda, pues hacerlo la más atractiva posible para que la gente viva el aspecto navideño, ¿no? Incluso si va por el sur de la isla, los mupis publicitarios nuestros tienen ambiente navideño, ¿no? Y creo que son los únicos, además, en el sur que tienen algo de navideño, y más con el clima que ha hecho este año, pues es difícil lograr ese ambiente, ¿no?
Claro.
Pero bien.
Dirás, el comportamiento de los turistas a la hora de comprar es distinto en la época navideña, van en distintas horas, ¿es distinto?
Sí, puede variar ligeramente, sobre todo en esta época, ya por el tiempo que hace, la hora de venta se centra más desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? Porque ya empieza a ser fresquito en el sur. Y en cuanto al tipo de compras, pues sí, se nota que hay mucho más compra de regalos para llevarse para sus familiares, a sus países, y también por el tipo de artículo que piden, ¿no? La cosmética, por ejemplo, es un producto que se vende mucho más en esta época del año que, por ejemplo, en verano, y sobre todo por el PVP medio que tiene, ¿no? Que son productos ya de más nivel. Entonces la gente, creo que en esta época, con los ahorros que han hecho, y más por ser Navidad, pues se permiten un lujo, ¿no?, de comprar alguna crema de última novedad.
Así que ustedes hacen acciones especiales para Navidad. Intentan poner el sello navideño, pues, para que sea una actividad más ir de compras, ¿no?
Efectivamente, siempre se intenta hacer alguna campaña relacionada. De hecho, me acabo de acordar de que si visitas nuestras tiendas, en cuanto entras te dan una libretita de un descuento especial por Navidad en euros, según la cantidad de compras que hacen, ¿no? E incluso el packaging de esa promoción, el folleto en sí, tiene un look muy navideño y felicitando al cliente, ¿no?, por la Navidad.
Esto, dirás, la última pregunta que te iba a hacer es si la afluencia de los turistas, ¿cómo ha sido estas Navidades? ¿Se ha notado la crisis?
Pues supongo que sí. Nosotros notamos doblemente, ¿no? ¿No? Por un lado, porque llegan menos turistas, porque los amigos del sector hotelero se encargan también de sacar la máxima rentabilidad, reteniéndolo lo máximo posible, como es lógico, y por otro lado, porque el poder adquisitivo de la gente en general, debido a la crisis mundial, está afectada, ¿no?, negativamente. Entonces lo notamos en la compra media de las compras, y también porque nos llegan menos turistas. Pero bueno, al final esto es una tarta y tienes que hacer lo mejor posible, que es lo que intentamos para ganar la mayor tarta de mercado que hay. Y eso, la única manera es no parar de hacer cosas y ser dinámicos, ¿no?, en lo que hacemos.
Y no dormirse, evidentemente. Diraz Chabria, director de expansión de Fungrube, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103. Un saludo.
Muy bien, gracias.
José, yo le preguntaba a Diraz si hacían acciones especiales en Navidad. Y con respecto a los menús diarios, ¿cambian o solo de las fechas señaladas, el 24, 15 y 31 de diciembre?
No, cambian todos los días. En estos momentos estamos metiendo platos de invierno, platos a lo mejor un poquito navideños también, ¿no? Pero sí que
Sí que introducimos platos nuevos, claro que sí.
Y de postre turrones y...
Sí, sí, dulce y navideño.
Y golosinas navideñas, como digo yo. Exactamente. Terrible. Hay que tener en cuenta muchísimos detalles. ¿Cómo se coordina tanta gente? Desde recepcionistas, pasando por gobernantas, camareras de hotel, llegando incluso a la cocina. También, José, con respecto a la cocina, el chef, los demás cocineros, el maître, los que sirven, los camareros, ¿cómo se coordina tanta gente?
Es que cada uno tiene su espacio, su parcela, ¿no? Y entonces lo que hay es que engranar a todos para que todo salga perfecto, ¿no? La gente que tiene primeros platos, pues se tiene que dedicar a hacer, por ejemplo, los primeros platos, ¿no? Y en el momento de dar la orden de que salgan, pues tienen que salir todos perfectos, todos a la vez, ¿no? Y yo creo que teniendo un personal responsable, y en este caso en el Santa Catalina, la verdad que la gente es una gente con mucha experiencia, se hace fácil, no es nada complicado.
Hombre, yo voy a contar, no voy a contar, como voy a decir, si es por los jefes, 30 personas por departamento. Lógicamente, en el puesto de director tenemos que mirar más por los números, lógicamente, y rentabilizar cada puesto de trabajo, y que cada persona que trabaje en recepción, en pisos, en cocina, en restaurante, que sea lo más productivo posible. Entonces, bueno, organizarlo. Cada jefe debe hacerse responsable de su propio departamento, porque si no, claro, imagínate, como director nos volveríamos locos, ¿sabes?
Es el caos.
No, sería un caos, sería... Lo que pasa es que hay que marcar unas directrices, sobre todo en lo que el número de personas se refiere por departamento, tener en cuenta las vacaciones, tener en cuenta los días libres, tener en cuenta el coste de cada uno, y no es complicado. Si tiene buenos jefes, como es el caso del Vital Suite Hotel y Spa también.
Claro.
No, de verdad, facilita muchísimo, la verdad es que facilita muchísimo. Yo estaba en hoteles en los que al final el jefe casi estorbaba más que echarte una mano. Era un límite de incompetencia, por decirlo de alguna forma.
Para decirlo suave. Los servicios del hotel son muy importantes en esta época del año porque nos queremos poner guapos, necesitamos pues peluquería, lavandería. ¿Los turistas demandan más servicios en ese sentido? ¿Plancha, lavandería?
Sí. Vamos, seguro que sí. Y desde peluquería también. No es el caso de mi hotel que no tiene peluquería, pero sí me consta que se venden más cremas, que el cliente a lo mejor el día 31 se da un masaje en nuestro spa, que por cierto deberían visitarlo porque creo que tenemos de los mejores spas en la isla. Aprovecho ya la lina. Aprovecho la cuñita ya.
Bueno, esto pasa.
Y sí, gasta más el cliente.
¿Los horarios cambian a la hora de las comidas? Por ejemplo, un 31 yo me acuesto tarde, me quiero levantar tarde, y el desayuno del hotel, ¿cuándo me lo sirven?
Pues una hora más tarde, lo hacemos también una hora más tarde, se sirve una hora más tarde y dura una hora más, en este caso hasta las 12.
Sí. Así que intentan ser flexibles, pues para que...
Claro, para dar facilidades al cliente.
Es que lo ponen a las 9 de la mañana, tal y como desayunan algunos.
Y te acuestas a las 8.
Y claro, te mueres, un suicidio total. Entonces se tienen en cuenta también los horarios de los turistas. ¿Y qué hacen los turistas un día de Navidad, Lorenzo?
El día 25, por ejemplo. Desayunar fuerte, tomar el sol, bañarse en la piscina y disfrutar del spa, si te digo la verdad. Y luego a una hora medianamente temprana, en invierno el turista, sobre todo el alemán, a las 6 de la tarde ya quiere cenar. A nosotros nos choca muchísimo, pero yo te puedo decir que el tiempo que estuve en Alemania me acostumbré a ese horario y la verdad es que tiene su lado positivo, porque a las 8 de la tarde ya has cenado, te da tiempo de tomarte una copa, de relajarte, hacer la digestión, como que disfrutas más el día. Por eso también se levantan antes que nosotros, se despiertan bastante antes que nosotros. Pero, sinceramente, el día de Navidad el cliente no hace nada que sea distinto.
Así que nos queremos quitar el San Benito de sol y playa, pero no podemos.
Es mi opinión personal.
Yo la comparto totalmente. Sí.
Vale que sí, se alquilan coches en el hotel, en el Vital Suite Hotel y Spa, pues se alquilan bastantes coches. Al cliente, es un cliente de un poder adquisitivo medio alto, y al cliente sí, por ejemplo, le gusta mucho venir a Las Palmas de Gran Canaria. Entonces alquila coches, se le explica lo que hay que ver, viene a Vegeta, viene, porque yo creo que Las Palmas tienen muchísimo, muchísimo por ver, y sinceramente a mí me da muchísima pena, no sé si es el caso ahora mismo, pero la competencia que hay entre ayuntamientos, es decir, muchas veces no pensamos que somos Gran Canaria, si no pensamos, San Bartolomé de Tirajana quiere tener a todos los turistas allí para que le consuman a todos los comercios de allí y a todos los hoteles. Y Las Palmas de Gran Canaria quiere que vengan para acá, pero cuando vengan para acá, que se queden en los hoteles. No, siempre tenemos que mentalizarnos que cuanto más vendamos la variedad, el microcontinente que tenemos aquí en miniatura, deberíamos entre todos saber venderlo mejor.
Que nos podemos completar perfectamente. José, ¿cuál es el menú que has propuesto para las 10 de gala?
A ver, para el menú de Navidad, para el día 24, que va a ser el primer menú que tenemos, van a ser tres platos más un postre, ¿no? El primero de ellos va a ser una crema de calabaza, que encima va a ser nueva, va a tener sorpresa y todo, ¿no? El segundo plato...
La Ruperta.
No. No, vamos a sacar una especie de humo, va a ser todo muy espectacular, ¿no?, dentro de la crema. Va con langostinos, curry y unas espumas. Es algo original, muy tradicional, pero a la vez darle ese toque moderno y original. Es lo que decíamos antes, son días en los que nos tenemos que lucir y tenemos que dar el do de pecho, ¿no? De segundo plato, el día 24 tenemos un salteado de chipirones frescos y vieiras, ¿no? Es un plato muy sencillito, ¿no? Y luego de postre vamos a hacerlo lo más tradicional, el pavo relleno.
Claro.
Sí. Y luego por último, pues de postre, decía, de carne, perdón. Y de postre el tronco de Navidad y dulces navideños. Todo muy, muy tradicional, con alguna nota muy, muy moderna.
¿Los Reyes Magos llegan al hotel?
Yo los vi una vez. Sí.
En realidad llegan el 25 cuando empiezan a llegar clientes. Es como si llegaran los Reyes. Vamos,
¿y se les explica esta tradición a los turistas?
Sí, sí, se les explica. Hombre, no vamos por la piscina explicándole a los turistas, mire, que ahora... Pero sí se les explica que es un día muy importante. No sé, yo a nivel personal es que para mí es un día el mejor.
Sí, pero la mayoría del público lo desconoce, ¿verdad?
Claro. Sí, no, allí no lo conocen, allí no... Para nada, vamos, para nada. Es más, pones el Belén y tampoco, ¿sabes? Ven sí. El Belén y tienes que explicarle más o menos.
¿Y el roscón de Reyes llega al hotel?
Claro que sí. Está ya preparándose, por supuesto que sí. Nuestro pastelero ya los está preparando y sí, sí que llega.
De otra forma, a mí me gustaría comentar que en el Vital Suite, nuestro chef, señor Pascuale La Rosa, de verdad que es una maravilla, es italiano. Tenemos todo muy enfocado a la cocina italiana, pero la cocina italiana creativa, no la cocina italiana de... Que es buena también, de pizza y de pasta, espagueti. No, cocina italiana, pero vamos, que hace unos platos que son exquisitos. Y también estamos metiendo muchas costumbres un poco italianas, así, porque es que al turista le gusta. Por supuesto, tenemos papas arrugadas, gambas al ajillo, tenemos de todo. Pero sí estamos metiendo muchos toquitos italianos también.
Vamos a dejar de hablar de comida, por favor, que quedan 4 minutos para las 9 de la noche. Nosotros nos queda nada para despedirnos, pero antes queremos saber qué opinan nuestros oyentes. Ya saben que esta es la ventana para que ustedes digan qué opinan acerca del sector turístico. Este es El Guiri Se Queja con Adonis Álvarez.
El turismo en Radio Canarias.
El Guiri Se Queja.
Hace una semana se celebraba en el Confital el Campeonato del Mundo de Bodyboard en la Bahía. Es curioso porque nos llegó esa semana un correo denunciando lo mal que está la zona. Se refieren a la carretera y a los accesos. Un oyente nos cuenta que al ser paraje natural no se puede asfaltar, pero al menos que se allane el camino y sea decente. El campeonato trae turismo y prensa especializada de todo el mundo, por lo que estaría bien hacer un plan de limpieza de la zona, adecuación del entorno para tenerlo bonito, no solo para nosotros, sino para todo el turismo que nos visita.
Un galo 103 con Jezabel Antile.
Todo lo bueno tiene un final, así que prácticamente nos vamos despidiendo. Me gustaría dar las gracias a los dos invitados de hoy. Lorenzo Ortego, director del Hotel Vital Suite Hotel y Spa, no se me olvida todo el cargo. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a ustedes por volver a contar conmigo. A la disposición de Radio Canarias, feliz año nuevo y sinceramente... Que se acabe el 2009.
El año de la crisis. José Rojano, chef del Hotel Santa Catalina, muchas gracias por haber estado con nosotros también.
Muchas gracias por invitarme.
Y la verdad que yo me voy a quedar con esto del menú porque qué hambre me ha entrado, ¿eh?
Hay que ir, hay que ir.
Tiene que ser una delicia. Bueno, yo a ustedes les digo que se van a quedar ahora con los servicios informativos, pero antes me gustaría recordarles una serie de cosas. Lo primero, nuestro correo electrónico 103@epi.es. Ya saben, para cualquier sugerencia, para ponerse en contacto con nosotros. También que el martes tenemos redifusión a la 1:00 p.m. y tenemos cambios. La semana que viene, el jueves, cae un 24, un día especial. Así que vamos a adelantar nuestro horario de emisión. Será a las 12:00 p.m. Vamos a levantarnos un poquito más temprano ese día, que va a ser un día especial. Y por cierto, digo que va a ser un día especial y lo digo con muchísima razón. El próximo programa ya verán por qué. Muchas felicidades a nuestros dos invitados, porque esperemos que vengan el próximo año también, ya que están repitiendo. Y a ustedes decirles que nos vemos el próximo jueves a las 12:00 a.m. Bye bye y hagan turismo. Chao.